Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Vamos a dar inicio a Señal Informativa. Muy buenos días en este miércoles 18 de octubre de 2017. Vamos a dar inicio a la información, no sin antes felicitar a todas las personas que hoy celebran su santo, alguna fecha en especial, algún aniversario en su vida. A Lucas, a Justo, a Teodoro, muchas felicidades. Y bueno, por lo pronto recordarle que hoy es Día Mundial de Protección a la Naturaleza. Tiene el objetivo de que la población del mundo tome conciencia de la importancia del cuidado y la protección de la naturaleza, así como su diversidad. La verdad es que parece que no entendemos, porque vemos el deterioro de la naturaleza, de nuestro entorno, todos los avisos y respuesta que tiene la naturaleza, y poco se avanza. Puede más el interés económico que el valor de la naturaleza de nuestro planeta. Que sea de manera consensuada el retiro definitivo de Puerto Vallarta de la Fuerza Única de Jalisco, así lo demanda la Coparmex. Habrá más inversiones en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta ante el incremento en el número de turistas. Insisten hoteleros de Puerto Vallarta en que se regularice la operación de Uber. Y ya está el Aguamático número 27. Fue inaugurado ayer en la colonia Portales, beneficiando a más vecinos como Villas del Puerto, Arboledas, incrementando a 13,000 el número de beneficiarios. En Bahía de Banderas realizó el presidente municipal Jaime Cuevas una visita de trabajo a la Ciudad de México, donde gestionó recursos de la Secretaría de Desarrollo Social y la Cámara de Diputados. En más de Bahía, se fortalece la conurbación entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta en materia de seguridad. Así lo asegura Ricardo Guerra, director de la Policía del municipio Nayarit en Bahía de Banderas. Pero déjeme comentarle que ayer en las redes, ayer en los chats de los periodistas, de los reporteros, pues se daba a conocer el robo de la motocicleta de Juan Manuel Cervantes, un reportero de Bahía de Banderas. Ya le vamos a tener los detalles. Son reubicados los artesanos del centro de Sayulita para realizar las obras de reconstrucción del sistema de drenaje en la zona. En noticias de nuestra región, esperan los productores de raicilla en Cabo Corrientes obtener más de 80,000 litros de la bebida para este año. También en Cabo Corrientes, con recursos del Fonden, serán rehabilitados campos e infraestructura en Cabo Corrientes, así lo informa su presidente municipal, Prisciliano Ramírez. Mientras tanto, en Mascota, invertirá el municipio de Mascota más de 4 millones de pesos en diversas obras producto de los recursos enviados por los mascotenses residentes en Estados Unidos. Pero hay 10 millones más por parte de la Secretaría de Turismo por ser pueblo mágico, es decir, 14 millones de pesos que se irán a Mascota. Mientras tanto, en Jalisco, en la capital, frente a la Fiscalía General del Estado, una aplicación móvil para dar información sobre la incidencia delictiva en los municipios de Jalisco, así presentó Eduardo Almaguer esta aplicación, el fiscal general en el estado de Jalisco. Por cierto, Jalisco mantiene el ritmo en la generación de empleos al crearse 14,000 nuevos puestos en septiembre pasado, lo asegura el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Inicia el diputado independiente Pedro Kumamoto y la activista Juanita Delgado la colecta de firmas para obtener la candidatura al Senado de la República. En información de Nayarit, podría sufrir el presupuesto de Nayarit para 2018 de ajustes por más de 2 millones de pesos. A ver, lo repito, por favor, ¿podría el presupuesto de Nayarit para 2018 sufrir algunos ajustes de 2,000 millones de pesos? Así lo admite el presidente del Congreso, Leopoldo Domínguez. Actualmente solo se realizan nebulizaciones focalizadas para contener el mosquito vector del dengue, del Zika y chikungunya, lo informa la Secretaría de Salud en el estado de Nayarit. Esta secretaría, pues, que ha estado olvidada o fue olvidada por la administración de Roberto Sandoval. Realizan mujeres de Nayarit una rodada ciclista por las calles de Tepic para hacer conciencia sobre la detección oportuna del cáncer de mama. Los efectos de los cambios políticos y económicos, así como el papel de las mujeres investigadoras, fueron abordados durante el Congreso Científico Cultural de Otoño, aquí en el Centro Universitario de la Costa. También comentarle que 18 autores de ocho países y van a participar en el Salón de la Poesía, que por décimo año se va a realizar en la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Guadalajara. En información de nuestro país, se incrementa la percepción de inseguridad en México al pasar al 76% de la población en mayor de edad durante septiembre, así lo informa el INEGI. Y bueno, en el caso de Puerto Vallarta, se ubica como la segunda ciudad menos insegura, según sus habitantes, al registrar un índice de 28.9%, solo detrás de Yucatán, pero déjeme comentarle, ya le vamos a comentar que aumenta esta percepción de seguridad en Puerto Vallarta, pero también baja a segundo lugar. Cumplieron una orden con fines de extradición a Estados Unidos contra el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores. En noticias internacionales, pide sensatez el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, al jefe del ejecutivo catalán, Puigdemont, para no ordenar la intervención en la región. Y desde luego, en nuestro país y en estas negociaciones del TLC, no hay señales de un acuerdo, así lo concluye la más reciente ronda de negociaciones del TLC, marcada por la exigencia de Estados Unidos de renovar el tratado cada 5 años. Se complican las negociaciones, México debe aportarle a lo que produce y nosotros consumir lo que México produce. Hoy miércoles 18 de octubre de 2017, abren ya los bancos, el dólar se cotiza, escuche usted, a la compra 18.25, a la venta 19.5. El dólar llegó a estar hace unos días, al inicio, el lunes, simplemente a 19.30. El peso abre una jornada con una ganancia de 20 centavos con respecto al cierre del martes y se queda, esperemos así, a 19 pesos con 5 centavos, cuando en el mes pasado llegó a cotizarse a 18 pesos, incluso a 17 pesos con 45 centavos. El dólar canadiense se compra a 15 pesos con 5 centavos, se vende a 15 con 9. El euro se está comprando a 21 pesos con 82 centavos y se vende a 22 con 42.
Señal Clima.
Y esta mañana vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López con el pronóstico del tiempo. Él es el jefe de la unidad de meteorología del Centro Universitario de la Costa. Maestro, lo escuchamos en este enlace. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues no hay grandes cambios en el panorama meteorológico nacional. El frente frío que se localiza en los mares del Golfo de México y que afecta a la región del Istmo de Tehuantepec con fuertes vientos y al estado de Tabasco con algunos nublados y lluvias ligeras, se ha quedado semiestacionario en espera que otro frente lo empuje, pero lo más probable es que gradualmente se disipe. La masa de aire frío y seco que lo acompaña también se ha quedado algo estancada, provocando amaneceres más frescos y mediodías más cálidos con cielos claros y ambiente seco en la mayor parte del territorio nacional. Gradualmente dicha masa se irá calentando hasta que llegue una nueva masa de aire frío, que por cierto ya viene en camino. prácticamente todo el litoral costero del Pacífico presenta cielos claros, ambiente cálido y estable. Aquí en la región de Bahía de Banderas continúa la influencia de la masa de aire seco, propiciando cielos claros. Habrá condiciones soleadas la mayor parte de la jornada, con pequeñas nubes dispersas en horas de la tarde que no ofrecen posibilidad de lluvia. La poca humedad en la columna vertical propicia un amanecer algo más fresco por irradiación. Ixtapa registró una mínima de 23.4, el centro de Vallarta reportó 24 grados, pero también las temperaturas máximas suben. Ayer fue uno de los días más cálidos del año. Las temperaturas máximas superaron los 35 grados centígrados a la sombra. Hoy se espera un valor similar. La radiación ultravioleta también se disparó, llegando cercano al índice de los 13. Arriba de los 8 ya es malo. Así es que mejor evite la radiación solar directa en la piel entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, ya sea con un sombrero, paraguas o, en el último de los casos, un bloqueador solar. Adelante, Susana.
Gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López por su pronóstico. Como todas las mañanas, agradecemos su participación. Buenos días. Amigos del auditorio, les vamos a recordar nuestras formas de hacer contacto a través del 226-2233, 226-2266. Les recuerdo que tenemos WhatsApp, es el 322-108-4129, para que usted nos envíe sus mensajes. Esta mañana tenemos complicaciones con las redes sociales, con el internet, y bueno, estoy transmitiendo a través de mi Face personal, pero vía Facebook directo. Por eso no pues alcanzan ustedes a ver algunas intervenciones. Yo estoy transmitiendo directo en vivo de cabina, pero aquí tenemos la información. Y por lo pronto, sintonícenos a través del 104.3 FM. En estos momentos, bueno, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa, como todas las mañanas. Y nos vamos con este primer reporte que nos tiene Brenda Montiel. Pues que sea de manera consensuada el retiro definitivo de Puerto Vallarta de la Fuerza Única de Jalisco. Así lo demanda la Coparmex. Escuchamos el reporte. Adelante, Brenda.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días también a toda la audiencia. Y así es, después de que el alcalde de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, dejó abierta la posibilidad de que el municipio retire sus elementos de la Fuerza Única debido a que el gobierno estatal no ha cumplido con el acuerdo de dotarlos de videocámaras en la ciudad. Bueno, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Gabriel Igartúa Sánchez, señaló que si se pretende optar por esta opción, bueno, simplemente debe ser una decisión, pero consensuada. Escuchemos las palabras de lo que dijo al respecto.
En la madurez de la ciudadanía, de los políticos, no podemos actuar en base a berrinches y amenazas. Si no conviene estar en el mando único, el análisis no debe ser porque no pone su parte o sí pone su parte. ¿Por qué no lo puso el municipio en lugar de 300 mil? ¿Por qué no compró 300 mil pesos de cámaras en lugar de ese ejercicio ridículo que hizo? Yo se lo contestaría así. Y si no conviene estar en el mando único, que sea una decisión consensuada, analizada y sustentada en las bases de costo-beneficio para la ciudad. Primero de costo económico, segundo de beneficio realmente en resultados, en algo que tienen la obligación de darnos, tanto el Estado, la Federación como el municipio. Si no pueden ponerse de acuerdo, lo que no pueden hacer es no tener la capacidad de sentarse, porque vuelven a gobernar en base a sus partidos, no en base a su responsabilidad institucional. Y eso es lo que nos sigue molestando a la ciudadanía. Siguen gobernando con la bandera de su partido, no con la bandera de la responsabilidad cívica ciudadana a la que juran proteger, defender y ejercer.
Y bueno, Susana, Igartúa Sánchez también reiteró que la seguridad es una obligación que se debe brindar por parte del gobierno. Sin embargo, dijo, parece que solo gobiernan en base a lo que pide el partido político. Reiteró también que, bueno, también si se necesitan hablar las cámaras, que no sirven aquí en Puerto Vallarta, volvió a sacar el tema sobre los 350 mil pesos que, bueno, que gastó el gobierno municipal en actividades para su conveniencia, es como lo señala. Entonces, esa es la postura que el presidente de la Coparmex señala, que simplemente si se va a optar por dejar lo que es la Fuerza Única, por dejar de que los elementos del municipio dejen la Fuerza Única, bueno, simplemente debe ser totalmente consensuada. Esa es la información.
Gracias, Brenda. Continuamos con más noticias. Y bueno, déjeme comentarle que habrá más inversiones en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta ante el incremento en el número de turistas. Así lo reconoce y afirma el empresario del transporte, Heriberto Sánchez. Javier Santos, te escuchamos.
Sí, muy buenos días, Susana, muy buenos días, auditor. Bueno, debido al crecimiento de la llegada de turistas a Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, el GAP, contempla fuertes inversiones en la construcción de dos edificios, uno para la llegada de turistas nacionales y otro para los extranjeros, afirmó Heriberto Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Transportes en Aeropuertos. Asimismo, Heriberto Sánchez destacó que desde la semana pasada los vuelos comenzaron a incrementarse en un 15 a 18%, lo cual es el preámbulo de una temporada alta que se estima será mejor que la del año pasado. Sostuvo que este aumento de turistas es una probadita de lo que viene y que, aseguró, de aquí ya no baja, sino al contrario, se irá incrementando gradualmente. Escuchemos lo que comentó Heriberto Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Transportes en Aeropuertos.
Tuvimos un septiembre fuera de lo normal, sí se bajó mucho, pero haz de cuenta que la temporada baja fue menor este año. Este año nomás fue un mes y medio de temporada baja y teníamos temporadas de 4 o 5 meses bajos. Entonces, en síntesis, estamos bien, Santos, porque sí fue muy, muy disminuida, muy poca el tiempo malo. Y ya empezó a llegar la gente y estamos contentos porque en noviembre se presume que llega un nuevo vuelo de Finlandia. Entonces, se presume que va a ser una temporada mejor que la pasada, y la pasada de antemano estuvo buena.
Afirmó que el turista canadiense empieza a llegar ya desde este 15 de octubre y ya se está viendo, en tanto, también que el turismo estadounidense tiene reservaciones, sería para los primeros días de diciembre. Asimismo, Heriberto Sánchez señaló que los trabajos de remodelación del aeropuerto iniciados el año pasado ya prácticamente concluyeron en el aeropuerto Gustavo Díaz Ordaz, aunque dijo conocer nuevos proyectos del GAP para el aeropuerto vallartense. Añadió que le faltan solamente detalles pequeños y mínimos a los trabajos del aeropuerto actualmente y señaló que ya está listo el aeropuerto para recibir a los miles de visitantes. Escuchemos de nuevo a Heriberto Sánchez.
Ya hay una preocupación por parte del Grupo Aeroportuario del Pacífico y ya está el proyecto, está un proyecto dado para a realizarse, yo creo que pronto, porque es una remodelación total, un crecimiento del edificio. Dicen que en el edificio actual quedaría el puro turismo nacional y en el otro internacional o viceversa, pero va a ser un edificio, va a ser dos edificios para cada uno de los
Heriberto Sánchez afirmó que ya conocen ya se ha dado a conocer el proyecto e internamente, aunque no se le ha hecho oficialmente no se ha dado a conocer oficialmente. Finalmente señaló que existe una preocupación del GAP y por ello ya se tiene el proyecto de la remodelación total del aeropuerto Gustavo Díaz Ordaz. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, continuamos con más. Déjeme comentarle que sobre las diferentes actividades que se están llevando a cabo aquí en el Centro Universitario de la Costa, pues este mes ha sido intenso. Siempre tiene muchas actividades el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Y hoy tenemos a la maestra Marcela Denis, coordinadora de la licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica, que nos viene a hablar justamente de una de las actividades de aquí del Centro Universitario de la Costa. ¿Qué es esto del dicho al hecho? Congreso de Diseño y Comunicación. Maestra, bienvenida, buenos días.
Muchas gracias, buenos días. Pues bueno, es un congreso que ya este año cumple 10 años, es un congreso que ya está bastante posicionado y está especializado en el área de artes visuales, diseño gráfico y también en comunicación. Entonces traemos desde hace 10 años ponentes a nivel nacional e internacional que nos hablan justamente de estas tres grandes áreas, ¿no?
Y bueno, ¿han ustedes hecho un programa? ¿Cuánto se llevan en preparar este programa?
Sí, nos llevamos...
El año, ¿no?
Sí, casi el año entre, pues, diferentes preparativos. De hecho, este año tenemos varios ponentes nacionales. En especial hay dos ponentes internacionales muy importantes. Viene Juan José López, que es un tipógrafo de los más renombrados en España. Viene de Madrid. Y viene un fotógrafo estadounidense, pero que radica desde hace 20 años en Tokio. Que tiene proyectos bastante interesantes y que ha ganado premios a nivel internacional. Entonces traemos a estos dos grandes ponentes, justo conmemorando estos 10 años que para nosotros son muy, muy importantes, ¿no?
10 años y, bueno, ¿cuántas generaciones de chicos han participado? ¿Ustedes le dan seguimiento a los jóvenes que egresan? Digo, es imposible,
claro,
a todos, pero en la mayoría...
Sí, de hecho ahora, por ejemplo, tenemos muchos egresados que regresan al Congreso año con año. De hecho, ahorita justo estábamos hablando con algunos que estaban ya mandando sus registros. Es un Congreso que conjunta tanto conferencias, son dos días muy intensos. En la mañana son series de conferencias de 9 a 2 de la tarde aproximadamente, y luego en la parte de la tarde tenemos talleres, ¿no? Que esa también es una cuestión como muy importante en estas áreas. Es decir, no solamente son las conferencias, sino que, por ejemplo, tomar un taller con James Whitlow, que es el fotógrafo que viene desde Tokio, pues que son talleres de 20 personas con los que está trabajando proyectos específicos, pues se tiene una experiencia como mucho más cercana y más enriquecedora para el quehacer, por ejemplo, de un fotógrafo, ¿no?
Muy bien, la invitación está abierta, amigos del auditorio, no solamente para la comunidad universitaria, es abierta para todos los diseñadores, claro, la gente de la comunicación. Esto va a ser, inicia el lunes 30, son dos días de intensas actividades, de mesas de trabajo, de conferencias. Y si nos comenta, maestra, el programa, ahora sí que de principio a fin, el primer día empiezan ustedes desde las 7:30 de la mañana con el registro, a las 9 es la inauguración, y a partir de ahí, ¿qué tiene?
Sí, tenemos distintas conferencias, les mencionaba, viene un publicista de Ciudad de México, Luis Mata, a hablarnos justamente de este trabajo en publicidad. También mencionarles, por ejemplo, que hay muchas agencias que ya vienen también a tomar estos días como capacitación, porque realmente en la región no hay otra actividad como este tipo. Entonces, por ejemplo, viene Luis Mata de publicidad, viene Alina Quiligua, que ella trabaja cuestiones de letra y de lettering, también de la Ciudad de México. Juan José López, que es tipógrafo que viene desde Madrid. Ajá. Lucía Prudencio, que es una artista visual que trabaja gráfica y textil, que es bastante interesante, muy experimental. Ella viene de Jalapa, Veracruz. Bueno, ese sería, por ejemplo, el primer día de conferencias. Para el segundo día de conferencias, en la tarde serían los talleres, que todos ellos tienen talleres, ¿no? Por ejemplo, sí, el taller de gráfica y textil, el taller de publicidad con Luis Mata. Y luego, en el caso del segundo día, empezamos con Daniel Berman, que él también trabaja gráfica experimental, también viene de Jalapa. James Whitlow, que viene de Tokio, justamente, que es el fotógrafo que traemos desde allá, y Iván García, que él tiene un despacho en la Ciudad de México de branding, que es de marca, y toda la tarde son talleres. Entonces, todos ellos vienen a dar conferencias, a dar su taller en la tarde.
Bien, pues ya escuchamos, amigos del auditorio, 30 y 31 de octubre, así estaremos finalizando este mes de octubre con todas las actividades que se tienen aquí en el Centro Universitario de la Costa. Más adelante ya les hablaremos de este segundo Congreso Científico Cultural de Otoño, también que se está llevando a cabo aquí en el Centro Universitario y que concluye el día de mañana, con unas expectativas, la verdad, muy interesantes, con la participación también de gente de diferentes países, de España, en fin, ya le vamos a tener la información más adelante, pero por lo pronto 30 y 31, para que usted venga del dicho al hecho en su aniversario 10. Maestra Marcela Denise Villaseñor, muchas gracias, ella es coordinadora de la licenciatura en diseño para la comunicación gráfica, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Nos vamos a la pausa, regresamos con más información. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que esto del Uber ha sido una situación pues molesta para todos, en cuanto a que no se han puesto de acuerdo si se regulariza, qué sucede. Ha habido conflictos en Bahía de Banderas, los ha habido aquí en Puerto Vallarta. Esto daña el destino turístico. Están insistiendo los hoteleros de Puerto Vallarta en que se regularice la operación de Uber para acabar con los conflictos que están afectando la imagen de este destino turístico. Vamos a la pausa y regresamos con esa información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
No sufrí y he sabido querer desafiando el dolor.
Hoy que empieza la vida tan solo al pensar que tu amor se descubre.
El castigo de ayer. Escuchando, hemos estado escuchando el tema de la melodía Luna de Octubre. Y justamente en este mes de octubre, nuestro compañero Héctor Ponce ha seleccionado todos estos días para este espacio informativo temas relacionados con la luna. Hay un sinnúmero de temas musicales y hoy es la luna de octubre en la interpretación de la mexicana Eugenia León acompañada de la cantante mexicana de pop Carla Morrison. Esta pieza musical fue compuesta por el mexicano José Antonio Michel, compuesta, ¿saben qué año? En 1954. También es interpretada por el mexicano, bueno, el connotado Pedro Infante y muchos otros artistas. Esta pieza musical fue lanzada por Eugenia León el pasado, bueno, pues ya tiene sus 4 años, que la grabó bajo el álbum de estudio Ciudadana del Mundo. Así es, Luna de Octubre, y sí, en este mes dedicado a la luna.
¿Qué serías para mí?
Y bueno, de este tema musical vamos a la vida real. Le comento que insisten hoteleros de Puerto Vallarta en que se regulariza esta operación de Uber para acabar con los conflictos que afectan la imagen del destino turístico. Son muchos problemas que se han suscitado aquí en Puerto Vallarta, otros tantos en Bahía de Banderas. Bahía de Banderas tendrá también que hacer lo suyo. Y en Puerto Vallarta, por lo pronto, los hoteleros están pidiendo esto. Brenda Montiel, escuchamos tu reporte.
Así es, Susana, te comento que, bueno, Riviera Nayarit y Puerto Vallarta requieren de una regulación bien estructurada para las plataformas digitales Uber. Es como lo solicitan algunos hoteleros y, bueno, quienes puntualizan que es imposible frenar la tecnología. Sin embargo, hacen un llamado para que las autoridades, en conjunto con las organizaciones y con las, bueno, sí, con las organizaciones transportistas, lleguen a los acuerdos correspondientes para frenar la violencia que sigue dando una mala imagen no solamente a Puerto Vallarta, sino también a lo que es la Riviera Nayarit. Al respecto, el gerente del hotel Marival, Alfonso Risuto, bueno, confirmó que en los próximos días se tendrá una reunión entre las autoridades del estado y también la empresa Uber, así como los taxistas, para ver a qué solución o a qué acuerdo llegan. Escuchemos.
Eso es una situación donde nos tenemos que sentar con, además está programado, yo pienso, una junta próximamente con los altos directivos de Uber. Como digo, no podemos frenar lo que es la tecnología, no podemos frenar lo que es la evolución normal, no podemos frenar lo que está pasando en muchas partes del mundo, ¿no? Definitivamente hay que tomar en cuenta lo que existe, los taxis, las licencias que existen, los sitios que existen y posiblemente ver la forma de poder que ambos pueden trabajar adecuadamente, ¿no? Digo, ese es un poco la, pienso que la, lo que la hotelería en la forma como lo ven ahorita, ¿no? ¿Cómo podemos acomodar los dos y que los dos puedes convivir y vivir bien sin que le quite negocio realmente a uno o al otro? ¿Me explico? So, es una fórmula que no está escrita en el cielo, hay que sentarse, hay que platicarlo. Con el diálogo se llega a resultados.
Te comento que Igartua Sánchez también ha señalado esa situación en cuanto, bueno, Igartua Sánchez, quien es el presidente de la Coparmex, también ha señalado que tiene que hacer esta regularización con los taxistas y también los Ubers. Y también el hotelero Alfonso Risuto resaltó que las autoridades deben regular la situación entre Uber y taxistas por el bien de la bahía. A este llamado también te comento, Susana, que se sumó el director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit, Mark Murphy, quien dejó la responsabilidad al Estado para que sean ellos o el Congreso quienes regulen esta plataforma digital, en especial o en específico, como lo están señalando, esta plataforma Uber. Esa es la situación hasta el momento, Susana.
Gracias, Brenda. Y esperemos que pronto se regularice, porque de pronto dan un espectáculo. Y por otra parte, también decir, bueno, Uber llegó por la puerta grande, se instaló. ¿Cómo? Si a una persona que va y vende algo en la vía pública, pues se la llevan, ¿verdad? ¿Cómo es que permitieron? Es un buen servicio, pero me voy a la cuestión de la reglamentación, que si está regular, que si no está regular. Por lo pronto ya está aquí, está dando un servicio, hizo despertar a los taxistas, y a ver qué sucede con el servicio de este tipo de transporte. Vamos a estar muy pendientes, y por lo pronto tenemos la aplicación del Uber, requerimos un Uber, lo que nos salía en 200 pesos o en 150, pues hoy nos sale en 50 pesos. De aquí, por ejemplo, a la Marina son 60 pesos. Antes eran 120, el doble. Y bueno, pues ahí está la oferta y la demanda. Nos vamos con más información. Quiero comentarles que arrancó la recaudación de firmas para que Pedro Kumamoto pueda ser el candidato independiente al Senado de la República, en fórmula con la maestra Juanita Delgado. Juanita Delgado, quien es activista, integrante del Consejo para la Seguridad, la Transparencia y un Buen Gobierno. Y ya la tenemos en este enlace. Ella se encuentra en la ciudad de Guadalajara. Aquí también ya arrancó por la mañana la recaudación de firmas de aquellos que, bueno, pues van a ratificar esta candidatura de Pedro Kumamoto y en su compañera de fórmula, la activista vallartense Juanita Delgado. Ya la tenemos. Adelante, ¿cómo estamos, Juanita? Buenos días.
Hola, Susana. Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Pues estamos muy animados, muy entusiasmados con este con este proceso, con este arranque de la búsqueda, pues, de que Pedro logre la aspiración que anhelamos a la candidatura del Senado por Jalisco.
Realmente se ha visto muy buena respuesta. Ayer iniciaron ustedes en la ciudad de Guadalajara. Cuéntenos también sobre la tecnología, las plataformas que se están utilizando para que la gente, pues, las utilice y pues envíe su firma.
Sí, mira, pueden ustedes encontrarnos la información de todo lo que estamos haciendo, la manera de participar, las formas de apoyar o de ser parte de este proceso en www.vamosareemplazarles.mx. Ahí pueden ustedes encontrar toda la información, es una página web, además de que pueden encontrar información tanto en el Facebook de Pedro Kumamoto como de Juanita Delgado. Ahí vamos a estar colocando, poniendo las informaciones que se van a, de las actividades que se van a estar realizando. Y bueno, hablando de la tecnología, Susana, compartirles que justamente el INE, el Instituto Nacional Electoral, elaboró una aplicación electrónica vía celular para que la colecta de firmas sea a través de esta aplicación. Estamos, por lo tanto, brindando también capacitación a personas, a empresas que les interese ser puntos fijos y que tengan una persona que nos puedan apoyar, estar ahí presentes, pues para que conozcan cómo se usa la aplicación, cómo hay que descargarla, cómo hay que enviarle la información al instituto. Y digamos que minuto a minuto, conforme se vayan recabando las firmas, se va haciendo la sumatoria en una plataforma que nos ofrece el Instituto Nacional Electoral. Es una plataforma, la aplicación es muy sencilla, la gente debe sentirse segura de que la información que se colecta, porque se le toma una fotografía a su INE o a su IFE, depende de la que tengan, pero el dato no queda en el celular del brigadista o de la persona que está colectando la información. Está muy, muy estructurado por parte del INE que sea datos protegidos, por lo tanto esa foto o esa información que ahí se registra se manda inmediatamente a una plataforma del INE, en la cual, bueno, incluso ya la tiene, porque nosotros estamos, todo mundo estamos registrados ante el INE, entonces pues simplemente se valida que efectivamente es una persona que está presente, que está ofreciendo su credencial y que nos está aportando la firma de manera voluntaria.
Muy bien, y nos repites esta página que, ay, cómo me gustó el nombre, vamos a reemplazarles.
Sí, a mí también, claro que sí, además hay mucho mensaje, ¿no? Es www.vamosareemplazarles, todo junto, pegadito, vamosareemplazarles.com. .mx y ahí van a poder ustedes encontrar mayores información de todo el proceso que estamos pretendiendo pues impulsar. Y bueno, tenemos 90 días, Susana, arrancamos el día de ayer, tenemos 90 días, es decir, hasta el 14 de enero. La cantidad de firmas que se solicita ante el INE son 114,443, la estamos redondeando a 115,000, así es que hay un gran compromiso por parte de todo el equipo de alcanzar esas a la brevedad y seguir y que la gente nos siga apoyando y que participe pues en los eventos, en los encuentros, en las charlas que vamos a tener. Vamos a tratar de recorrer pues prácticamente todos los distritos, los 20 distritos que tiene el estado de Jalisco, en la búsqueda pues de personas y de gente que quiere sumarse y que quiere ser parte de este hermoso proceso.
Muy bien, por lo pronto, www, vamos a reemplazarles .mx. Y yo estoy buscando ya esta página para informar al auditorio. Por lo pronto, pues mucha suerte para todos y estamos en comunicación.
Muchísimas gracias, Susana. Un abrazo a todo Puerto Vallarta.
Gracias. Ahí tiene usted a Juanita Delgado con Pedro Kumamoto en esta fórmula para el Senado de la República para la candidatura independiente. Es momento de ir una pausa, ya regresamos con más información. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que los efectos de los cambios políticos y económicos, así como el papel de las mujeres investigadoras, fueron abordados durante el Congreso Científico Cultural de Otoño. Ya le tendremos la información al regreso de la pausa.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Corazón, que ha sentido el calor.
Nos vamos con más información esta mañana. Los efectos de los cambios políticos y económicos, así como el papel de las mujeres investigadoras, fueron algunos de los temas abordados durante el Congreso Científico Cultural de Otoño. Y bueno, desde aquí, pues hablar de la labor que han realizado en la organización de este Congreso Científico Cultural de Otoño con el tema principal, la internacionalización universitaria en el contexto regional. La doctora Gloria Angélica Hernández Obledo, del comité organizador, la doctora Laura Alicia Aguilar González, la doctora Luz Amparo Delgado, la maestra Miriam del Carmen Vargas Aceves, Marta Patricia García Rodríguez, la maestra Vilma Zoraida del Carmen Rodríguez Melchor, el doctor Edmundo Andrade Romo, el doctor Carlos Gaúna Ruiz de León, en fin, ya vamos a comentar de quiénes forman este comité organizador de este congreso, que la verdad ha sido los trabajos desde el primer día pues muy exitosos. Luis Araiza, escuchamos tu reporte.
Sí, muy buenos días, Susana, amigos de la auditoría, muy buenos días. Intensa jornada de actividades se vive en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara en el desarrollo del programa de actividades del segundo Congreso Científico Cultural de Otoño. Varias actividades tuvieron lugar el día de ayer martes que consistieron en la exposición de calaveritas de papel, paneles, mesas redondas y conferencias como la que impartió Jorge Ayala Cruz, profesor de la Universidad de Puerto Rico y que tituló Efectos Financieros Internacionales Derivados de los Actuales Cambios Económicos y Políticos Globales, y donde comentó lo siguiente, escuchamos.
El tema principal básicamente era discutir cómo decisiones políticas, económicas y algo de tecnología impactan las finanzas de las empresas, especialmente aquellas empresas que están compitiendo internacionalmente. Esa era la idea, ¿no? Por eso se fundamentó la charla en ejemplos. Ejemplo, y aquellos actores que son los más importantes en el mundo actualmente.
De la misma manera, se realizó una mesa redonda que titularon Las Mujeres Investigadoras en la UDG, donde participaron Maite Rentería Urquiza, Gabriela Andrea Escarcini, Javier Plata Rosas, con la conducción de Lía Marum Espinosa, donde alentaron a las mujeres a descubrir qué es lo que realmente les gusta y hacerlo con toda pasión y con toda el alma y que nada las detenga en su búsqueda de sus objetivos. Por lo que al final de la charla entrevistamos a varias alumnas y esto fue lo que nos comentaron. Escuchemos.
Isabel García González, soy de la carrera de Artes Visuales. para expresión plástica. Me resultó muy interesante el valor que tienen ellas para proseguir y seguir investigando y hacer que nada las detenga. Son dos personas que realmente se valoran por sus esfuerzos, sus estudios y pues en fin, una inspiración para hacer lo que tú quieras.
Me llamo Mariana y soy de la carrera de turismo. Nombre pues me pareció muy, muy interesante y muy, ¿cómo se dice? Emotiva, ajá, que nos motiva a nosotros como jóvenes y nosotros como jóvenes mujeres también a impulsar, como decían, la pasión que tenemos y a investigar.
Mi nombre es Ana, soy igual de la carrera de turismo. Pues estuvo interesante la plática y realmente a nosotros como mujeres siempre tenemos como un detenimiento con la sociedad, siempre nos dicen no puedes o sí, y entonces esto es como darnos alas para nosotros pensar dos veces lo que vamos a hacer y tener en la mente que sí podemos con lo que nosotras queremos.
Las actividades concluyeron el día de ayer con la proyección del filme 12 hombres en pugna del director Sidney Lumet en el contexto del cine jurídico internacional, donde al final de esta proyección hubo un panel de discusión con la participación de varios profesores y alumnos de la carrera de abogado y que fue coordinado por la maestra Marta Patricia García Rodríguez. Las actividades continúan el día de hoy desde las 9 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. La entrada, recordar que es abierta, que es libre al público en general. El programa del Congreso Científico Cultural de Otoño puede consultarse en el sitio www.cuc.udg.mx/. Sana, esta es la información para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias a Luis Araiza. Agradezco, amigos del auditorio, desde muy temprana hora, en esta transmisión que estamos haciendo ahora vía Face personal, a través del teléfono. Tenemos un poco de problemas con la red, pero esto se soluciona ya en estos días, ya los técnicos están trabajando, pero por lo pronto seguimos en comunicación a través de pues el 104.3 de FM, a través de esta red social y también de la retransmisión en www.radio.udg.mx y www.vallarta.podcastudg.com. Nos vamos con más información. Antes, agradezco a Marco Antonio González. Él nos dice, teniendo Puerto Vallarta Academia de Policías, ¿por qué no se les da mejor entrenamiento y mejor paga para que hagan su trabajo? Para que hagan su trabajo bien, dice. Puerto Vallarta es un destino turístico privilegiado y sin una buena seguridad, simplemente los turistas nacionales y extranjeros no regresan si les fallamos. Hay otra persona que sobre el tema de la seguridad dice que bien, ni trabajan y nomás asustan a la sociedad. Y bueno, ahí tienen ustedes algunas de las participaciones. Agradecemos también a Marielsa, a Tony, gracias por sus mensajes, a Marcela Ayala, Lilia Ornelas, gracias también a Juan Casmen, gracias por sus saludos y sus comentarios. De la misma manera, agradecemos a Marco Bonilla, Lourdes Ponce, Pelayo, a Luna Carrillo, Mónica Calderón. Gracias, gracias. Fernando, muchas gracias también. Desde luego, a Alma Moreno, gracias. Pedro Muñoz, Enrique Cabrera, muchas gracias. Buen día por sus comentarios. Y bueno, nos vamos con más información. Déjeme comentarle que ayer... en la colonia Portales se inauguró el aguamático número 27. Así es, y bueno, en este sentido, pues hubo una reunión, todo un festejo en torno a este aguamático número 27 que va a apoyar a 500 familias de Portales, de Jardines del Puerto, Arboledas, Villas del Puerto, Villas del Mar y Aguasarca. Todas estas colonias se van a beneficiar el programa estelar de CEAPAL, el cual ha brindado un importante apoyo a la salud, a la economía de 13,000 familias. En el municipio llegó ahora la colonia Portales, tras el corte de listón que encabezó el director del organismo, César Abarca Gutiérrez, en este 27º aguamático. Ahí se reunieron muchas familias y muchas de las colonias, ¿verdad?, que se van a beneficiar, como ya comentamos. Y vamos a escuchar en su mensaje lo que dijo César Abarca con respecto a esta paraestatal comentó también que está muy motivado de llevar a los habitantes de esta zona un programa responsable.
Estamos conscientes que para estas colonias, para portales, para arboledas, para jardines, el gobierno le ha quedado de ver a esta zona. Y paradójicamente, cuando la palabra agua tiene que ser una bendición, cada que se llegan las lluvias, para ustedes hablar del agua es una preocupación. Es una paradoja, profe. Y por eso CEAPAL se motiva el hoy llenar el primer garrafón de este aguamático, porque es parte mínima, una pequeña partícula de lo mucho, mucho que merecen ustedes. No solo merecen acciones u obras de gobierno, sino sobre todo merecen atención.
Y bueno, pues sí, para dar atención, ahí está este aguamático número 27 que beneficia, repito, a las colonias Portales, Jardines del Puerto, Arboledas, Villa del Puerto, Villas del Mar y Aguasarca. También déjeme comentarle que estuvo presente el regidor, bueno, estuvieron dos regidores, pero el titular de la Comisión del Agua y quien forma parte también del Consejo de CEAPAL, Andrés González Palomera, manifestó y reconoció el trabajo que viene haciendo César Abarca, pero sobre todo los funcionarios que trabajan en CEAPAL y también la serie de trabajos y la responsabilidad de los funcionarios públicos en dar el extra como lo viene haciendo César Abarca. Escuchemos al regidor Andrés González Palomera.
El CEAPAL Vallarta siempre se ha caracterizado por ser una empresa responsable, por ser una empresa que siempre ha logrado mantener altos niveles en la calidad del agua, lo que le ha valido recibir reconocimientos, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Ya escuchamos al regidor Andrés González Palomera, hubo varios funcionarios, y de la misma forma, lo más importante, yo creo que son los testimonios de la gente de estas colonias, y vamos a escuchar.
De parte de nosotros, la colonia Arboledas y vecinos aquí de Portales, Jardines, le damos las mil gracias por este beneficio tan importante para nosotros como amas de casa y para nuestro bolsillo, que como decía Andrés, muy importante para los caminos de nuestros hijos. Mil gracias y muchas felicidades.
César, muchísimas gracias. Como ciudadana y como vecina de Portales, que vivimos aquí en Jardines del Puerto, me ha tocado ver que Puerto Vallarta, pues bueno, puede competir con agua gratis como se hace en Europa y en Estados Unidos. Y esto es algo que debemos de apreciar porque pues va a impactar, como ya lo dijo el licenciado Palomera, directamente en los bolsillos, y que además contamos con una empresa que funciona como una empresa verdadera que capacita, entrena al personal para dar un gran servicio a toda la comunidad.
Pues ahí están, amigos, este aguamático número 27, que significa ahorro para la economía familiar de todas las colonias en donde se ha instalado este servicio por parte de CEAPAL. Nos vamos ahora con Bahía de Banderas. El presidente municipal de Bahía de Banderas, bueno, vamos con esta información que nos tiene Javier Santos. Se fortalece la conurbación entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta en materia de seguridad, así lo asegura Ricardo Guerra, director de la policía del municipio Nayarita, Bahía de Banderas. Pero déjeme comentarle que justamente, hablando de seguridad, pues sí, ya tenemos aquí gente que nos opina, que nos dice que deben de reforzarla. Realmente se había relajado mucho la seguridad en Bahía de Banderas. Ayer, no vayamos lejos, le robaron a Juan Manuel Cervantes, un compañero reportero, su motocicleta. Y bueno, no sé si ya la haya recuperado, más adelante le preguntaremos. Pero bueno, vamos a escuchar este reporte con Javier Santos. Adelante, te escuchamos.
La conurbación con Puerto Vallarta en materia de seguridad se ha fortalecido, aseguró el director de Seguridad Pública de Bahía de Banderas, Ricardo Guerra. El jefe policíaco destacó que ya se han reunido con el comisario de Puerto Vallarta, Jorge Antonio Valencia, con quien se ha abordado distintos temas en la materia, y el objetivo, añadió, es trabajar en la coordinación. Afirmó que la instrucción que recibió del alcalde Jaime Cuevas fue la de estar en constante comunicación y avanzar en el tema de la conurbación en la materia que les compete, que es sobre todo la seguridad pública de la región. Escuchemos a Ricardo Guerra, director de Seguridad Pública de Bahía de Banderas.
Estuvimos recientemente platicando con el licenciado Valencia, comisario de Puerto Vallarta, en materia de seguridad pública. Estuvimos más que nada en el comentario de la coordinación, porque estamos por hacer que dos municipios cercanos que nomás nos divide el de América. Aquí esto más que nada las indicaciones que tenemos el presidente doctor Jaime Cuevas, así como el presidente Arturo Dávalos, que nos juntáramos a platicar y que hubiera una coordinación con el fin de trabajar juntos, a compartir problemas que tenemos tanto de Nayarit como de Jalisco, y hacer una sola policía, las dos municipales, pero que más que nada que atendamos la respuesta de parte de ellos y que ellos atiendan la respuesta también de nosotros. Cuando hay algún problema de parte de Nayarit, solicitar el apoyo de Vallarta, y cuando hay un problema de Jalisco hacia acá, también estamos atentos a atenderlo.
Ricardo Guerra señaló que se trata de que ambas policías ingresen a sus territorios sin problema alguno y se apoyen mutuamente en caso de requerirse. Otro tema que se abordó, mencionó, es la posibilidad de que en breve la Academia de Policía de Puerto Vallarta capacite a su personal en materia legal y policial. Escuchemos de nuevo a Ricardo Guerra.
Inclusive tenemos en cuestión de la capacitación de los elementos por parte de ellos hacia la policía de Nayarit, cosa que aceptamos con mucho gusto. Sabemos de antemano que ellos tienen una academia ya formada y esto nos va a dar una, pues ahora sí que un gusto el tener ahí policías nuestros en capacitación, así como en materia legal, como en cuestión policial.
Lo que se busca entre ambos municipios, subrayó, es que exista esa fortaleza en el trabajo de las dos policías, y para ello existen contempladas una serie de reuniones para intercambiar puntos de vista y opiniones. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Y en más información de Bahía de Banderas, realizó el presidente municipal Jaime Cuevas una visita de trabajo a la Ciudad de México, donde gestionó recursos con la Secretaría de Desarrollo Social y también la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar.
Estuvimos aquí en la Ciudad de México haciendo varias gestiones para llevar recursos a Bahía de Banderas. Estuvimos en Cedesol viendo los programas que pudiéramos llevar a Bahía de Banderas. También estuvimos en el Congreso dejando un paquete de proyectos para nuestro municipio en todas las bancadas, tanto del PAN, del PRD, del PRI, el Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues aquí tuvimos la oportunidad de saludar a nuestro gobernador, que igual está haciendo lo propio para Nayarit, y con buena respuesta de parte de las bancadas, por muy buena respuesta y con toda la disponibilidad de apoyar los proyectos que tengamos. El día de mañana pasado se estará aprobando la ley de ingresos, y bueno, pues posteriormente estarán ya buscando cómo ejercer el recurso del próximo ejercicio 2018, y pues vamos muy contentos, motivados, porque pues, tuvimos buena respuesta.
Bien, amigos del auditorio, de esta manera concluimos este espacio informativo. Se nos queda aquí alguna información que vamos a compartir con usted, por ejemplo, esta de los productores de raicilla en Cabo Corrientes, que van a obtener más de 80 mil litros de la bebida para este año en información regional. Con recursos del Fonden serán rehabilitados campos e infraestructura en Cabo Corrientes, así lo informó el presidente Prisciliano Ramírez, mientras que en Mascota se invertirán 14 millones de pesos, 4 millones de pesos en diversas obras, producto de los recursos enviados a los mascotenses residentes en Estados Unidos. Estas y más noticias vamos a compartir con usted en el corte informativo y en otras de las emisiones de Señal Informativa. Que tenga usted un excelente día. Y bueno, me despido también con los titulares de algunos de los periódicos que circulan aquí y que nos llegan al Centro Universitario de la Costa. Aumenta percepción de seguridad en Puerto Vallarta, pero baja a segundo lugar, así lo destaca Tribuna de la Bahía. Mientras Nayarit, Riviera Nayarit, persiste en Sayulita grave problema de saneamiento. Y Vallarta opina, destaca hoy, candidato del MC Decisión Ciudadana. En los próximos días se elegirá el candidato a la alcaldía en Vallarta entre Arturo Dávalos y Ramón Guerrero. Dice, yo no elegiré al candidato en Puerto Vallarta, esto asegura Alfaro. Amigos del auditorio, que tengan ustedes un excelente día. Gracias por su atención. A las 12, a las 4 y a las 6, cortes informativos. Héctor Ponce, muy risueño vienes hoy. En controles técnicos, Roberto Hernández, en la generación de información, en la transmisión de redes sociales, Irving Quijas, y en la producción general, José Isabel Gómez. Gracias, buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.